This message was presented at the DYC 2013 conference, Before Man and Angels, in Orlando, Florida. For other resources like this, visit us online at www.dycweb.org.
Okay. Bueno, el tiempo que tenemos, vamos a ver qué podemos hacer. Sí, acuérdense lo que le dije al principio. Si yo siento la responsabilidad, yo no pago nada por venir aquí, ¿ok? De que no me trajeron a pasear. Así que, si no, me hubieran llevado a Disney, ¿no? Que queda aquí cerquita. Así que, y si usted vino aquí es porque hizo un sacrificio, usted quería estar aquí, y se supone que usted escuchará algo que no oye en otros sitios. Ok, pero déjeme decirle algo, una pregunta que me hicieron. El año está comenzando. Déjeme darle esta recomendación. Lea su Biblia. Un capítulo al día, dos capítulos al día, tres capítulos al día, no importa si es un año, si en dos o en tres, lea su Biblia. Aproveche esta oportunidad para hacer lo siguiente. Me decían, no, pero se me hace difícil entender la Biblia, se me hace difícil entender esos temas. Ok, si usted va a buscar un libro al ABC, ¿sabe lo que es el ABC? Que ahorita lo mencioné y me miraban. Ok, bueno. Usted va a buscar un libro de un tema que habla o la opinión que habla alguien en particular, un escritor, por mejor que sea. Si usted quiere algo adicional a la Biblia para explicar lo que está en la Biblia, busque algo que sea inspirado también. Y cuando digo inspirado, no digo iluminado. Técnicamente iluminado e inspirado son dos cosas diferentes. Iluminado puede ser alguien que escribió un libro o una canción, qué bonito, ¿no? Pero inspirado significa, al nivel de la Biblia, que Dios directamente se lo reveló. Y eso es el espíritu de profecía, el testimonio de Jesucristo. Y usted puede coger es cinco libros de la gran controversia que son Patriarcas y Profetas, que van desde el Génesis hasta la historia de David. Segundo, Profetas y Reyes, que van desde Salomón hasta el Antiguo Testamento, Malaquías. Tercero, el deseado de todas las gentes, que son los cuatro evangelios. Y por último, Hechos de los Apóstoles, cuarto, discúlpenme, que es Hechos de los Apóstoles y las Epístolas. Y por último, ahora sí, el conflicto de los siglos, que es el libro de Apocalipsis y Daniel. Y tiene muchos de los pasajes de los profetas menores, que son lecturas apocalípticas. No existe en esta tierra, oiga bien la autoridad que se lo voy a decir, no existe en esta tierra mejor lugar y fuente de conocimiento para entender la Biblia que no sea la Biblia misma, fuera de la Biblia, que no sean esos cinco libros. Están diseñados para eso y se llaman la serie de la gran controversia y todo ya se la pone en el mismo contexto que se lo estamos dando hoy, ¿no? La controversia entre Cristo y Satanás. Hoy estamos a tres, ¿a cuánto estamos hoy? A uno, hoy a dos, comenzó el año. Aproveche cuando salga de aquí, no pierda esa ola espiritual que usted saca de GYC. Empiece estudiando la Biblia tan pronto llega antes, levántese por la mañana o esta noche y empiece a leerla, es el segundo día. Hoy en día en cualquier tableta o aplicación usted va a whitestate.org, le da clic a EGW Writings, si no me equivoco, y ahí están todos los libros escritos alguna vez en inglés, claro, y la mayoría de ellos en español. Todos, no hay excusa. Y usted puede bajar una aplicación a su celular y tenerlos todos allí. Eso significa vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ok, la gran controversia. No pierda el foco, con esto vamos a terminar. Tened en cuenta, ok, el versículo 11 que dejamos allí claro fue que si alguno tiene el Espíritu de Cristo, el que vive en él es ¿quién? Cristo mismo. Y Cristo en el versículo 2 en el versículo 3 había condenado el pecado en la carne. Tienes al Espíritu Santo como el Espíritu Santo controlaba a Cristo. Ahora Cristo está en tu vida. Y si es la vida de Cristo, Cristo condenó el pecado en la carne. Por lo tanto, ¿qué puede hacer Cristo en tu vida? ¿Qué puede hacer Cristo en tu vida? Entonces, la misma frase. Condenar el pecado en tu carne. Mírenlo aquí. Mensajes selectos, tomo 3, página 158, párrafo 1. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. No parecía un ser humano. No era casi igual que tú y que yo. No era antes de Adán, como enseñan muchos hoy en día. Es en nuestras conclusiones. Cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Es decir, tan pronto usted lo hace diferente a usted y a mí, independientemente como sea, ya le dan ventajas a Jesús que usted no puede tener. Por lo tanto, Jesús ya no es su ejemplo, ahora simplemente es su inspiración. Porque un ejemplo es algo que usted imita para ser igual que él. Una inspiración es algo que usted hace a ver cuánto puede llegar allá. Hace como 3 años atrás salió una matutina. Me acuerdo, abril 20. No voy a decir el nombre del autor, pero recuerdo. Para aquel momento estaba leyendo los testimonios. Estaba en el tomo 5. Y decía una frase del segundo párrafo. Cristo no es nuestro ejemplo de naturaleza moral. Y textualmente, como 2 días después leo yo los testimonios. Cristo es nuestro ejemplo en todo lo que hacemos y dejamos de hacer. En otras palabras, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es moral. Dice acá. Él da a todos los que los reciben por la fe. ¿Se acuerda el texto que leímos allá de primera Juan capítulo 1? Me parece que el versículo 4 o 5. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad para ser llamados hijos de Dios. Ok, a todos los que le recibieron. Él da a todos los que los reciben por la fe su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre era y es la misma obediencia que se requería del hombre. La misma. Deje brincar a la próxima cita. Testimonios tomo 2, la página 182 ahora. Como estaba revestido de humanidad, todavía estamos en Cristo, después vamos a pasar a nosotros. Sentía la necesidad de la fuerza de su Padre. Tenía lugares selectos para orar. Se deleitaba en mantenerse en comunión con su Padre en la soledad de la montaña. En este ejercicio, su alma santa y humana se fortalecía para afrontar los deberes y las pruebas del día. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerza, a fin de salir vigorizado y refrigerado, fortalecido para arrostrar el deber y la prueba. Él es nuestro ejemplo en todo. Se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Déjeme explicarle algo aquí rapidito. Y otro anuncio para Audioverse. Hay otra presentación en Audioverse que se llama Pasiones y Tendencias. No sé si ese es el nombre. Pasión son aquellas cosas que me llevan a hacer lo malo, que ya yo he heredado o yo he adquirido por mis propios gustos. Le he dado rienda suelta a mis gustos y desarrollo gustos por cosas malas. Cristo pudo haber heredado muchos de ellos, pero como nunca cometió pecado con ninguno de ellos, nunca desarrolló gustos por lo malo. ¿Entiende? Déjeme dar un ejemplo más práctico. Yo nunca he fumado en mi vida. Cuando alguien me está fumando al lado, me molesta. Sin embargo, alguien que ha fumado por 15 años y está tratando de dejar de fumar y se le para a alguien al lado a fumarle, ¿qué pasa con esa persona? Claro, se le despierta otra vez el gusto y si no se va de ahí, puede caer la tentación. Bueno, Cristo no tenía eso, no se confundan con nadie. Cristo no tenía las mismas tendencias que nosotros hemos cultivado porque Él nunca cedió al pecado. Próxima cita la voy a leer que usted puede llegar a la misma condición. Oiga esto. ¿Dónde estoy leyendo? Ok, nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades y debilidades porque elevó sus súplicas nocturnas para pedir al Padre nuevas reservas de fuerzas. Él es nuestro ejemplo en todo, se hermana con nuestras flaquezas, pero no alimenta pasiones semejantes a las nuestras. Como no pecó, su naturaleza rehuía el mal. Soportó luchas y torturas del alma en un mundo de pecado. Dado su carácter humano, la oración era para él una necesidad y un privilegio. Pregunta que le hago, si esa era la vida de Cristo, que nunca pecó, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de orar? Mucho más. Dice acá, requería el más poderoso apoyo y consuelo divino que su Padre estuviera dispuesto a impartirle. A el que, para beneficio del hombre, había dejado los goces del cielo y elegido por morada un mundo frío e ingrato, Cristo halló consuelo y gozo en la comunión con su Padre. Allí podía descargar su corazón de los pesares que lo abrumaban. Era varón de dolores y experimentado en quebrantos. Es decir, Cristo necesitaba la misma necesidad que tú tienes de tu Padre Celestial. Y Él buscaba ese vigor y esa fuerza a través de la oración. Temprano en la mañana, ¿no? Salía Él a un lugar desierto y ahí oraba. Y si ese es Jesús, que nunca ha cultivado ninguna de las pasiones que nosotros toda la vida hemos estado cultivando, ¿cuánto más nosotros hoy en día? Ok. Regresemos ahora ante los ángeles y a los hombres. ¿Qué va a hacer Jesús en esto? ¿Y cómo lo va a hacer? Acompáñame al libro de Ezequiel, versículo 36. Y la primera frase que yo quiero que ustedes vean es que nosotros no vindicamos a Dios. Y aquí la gente que critica este tipo de teología, la famosa teología de la cosecha, o la última generación perfecta, ¿no? Last Generation Perfection, dicen algunos a manera sarcástica. dicen que nosotros decimos que nosotros vamos a vindicar el nombre de Dios. Y es cierto, nosotros no vamos a vindicar el nombre de Dios. Dice Ezequiel 36. Vamos a empezar en el versículo 22. Gracias, hermana. Usted tiene, la mayoría de ustedes imagino que tienen la Reina Valera del 60. Yo voy a usar la Biblia de las Américas para que vean una mejor traducción de esa frase del principio del versículo 23. Voy a leer el 22 primero y después el 23. Dice aquí, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de qué. ¿Quién es el que va a hacer? ¿Y por causa de qué lo va a hacer? Una pregunta, ¿qué cosa es nombre en la Biblia? Nombre es carácter. ¿Por qué? ¿Qué cosa tienen los 144,000 en su frente? Allá en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Tienen escrito el qué? ¿En dónde lo tienen escrito? Aquí en el lóbulo frontal. Es decir, tienen el carácter de Dios. Cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, de hecho, gloria también es carácter, ¿lo sabía? Dice 1 Corintios 3:18 que somos transformados de qué en qué. De gloria en gloria, es decir, de carácter en carácter. ¿A la semejanza de quién? De Cristo Jesús. Cuando Él le pide allá en Éxodo 34 ver su gloria, muéstrame tu gloria, Dios le muestra su carácter. ¿Y cómo le muestra su carácter? Cuando Dios pasa, el mismo Dios dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en dignidad y bondad. Y sigue dando toda esa descripción de su qué, de su carácter. Es decir, nombre es carácter, gloria es carácter. Dice aquí, yo lo voy a hacer por amor a mi qué. ¿A mi qué? Dígalo, dígalo. A mi nombre, a mi carácter. La gloria de Dios está en juego. Y no lo voy a conectar ahora porque el tiempo no me va a dar. Pero el mensaje de Apocalipsis 14 comienza diciendo, y da gloria a Dios, adorad a aquel que hizo el cielo, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Pero da gloria a Dios, demuéstralo con tu carácter. Demuéstrale que Él es el dueño de todo lo que hay. Y nosotros siempre decimos que es simplemente el sábado, ¿no? Porque el cuarto mandamiento es donde está el reconocimiento de que Dios, y el sello de Dios, no, el sello de Dios que vamos a poner en la frente. Y es cierto, eso es completamente cierto. Pero es más que eso todavía. Significa la estampa completa del Espíritu Santo en tu vida, que tú guardes esos mandamientos y los reconoces como tu Dios completamente, que al igual que Job, en esa gran controversia, claro, incluyendo la señal externa de que está guardando su día, pero quedarse simplemente con la señal externa y no lo interno es un autoengaño. Pues, ¿tú se dará cuenta cuántos adventistas pensando en eso? Se van a quedar, no sea uno de ellos. Es el Espíritu Santo poniendo su sello. De hecho, la Biblia dice exactamente que es el sello de Dios y no dice que es el sábado, dice que es apartarse del mal. Y dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Claro, la hermana hoy dice bien claro que es el sábado, pero en ese contexto que le acabo de decir. No simplemente un algo legal, estoy aquí el sábado o el domingo, ya no tengo el sello, la marca de la bestia, ahora tengo el sello de Dios. No, no es así. Dice él, versículo 22. Oh, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y ahora voy a leer de la Biblia de las Américas, como dice el versículo 23. Por tanto, dice, di a la casa de Israel, así dice el Señor, vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones. ¿Cómo dice su versión? ¿Usted tiene la misma que yo? No, no dice vindicaré. ¿La suya dice qué? Santificaré. Santificaré. Yo haré santo mi nombre. Le pregunto una cosa, ¿el nombre de Dios es santo? Claro que es santo. ¿Y Él lo puede hacer más santo todavía? No, el nombre de Dios es santo, punto. Lo que él está diciendo es, entre las naciones, el carácter mío calumniado y el carácter mío representado de una manera equivocada es el que yo voy a vindicar. Es decir, restituir entre todos, entre las naciones, ¿no? Entiéndase aquí desde la perspectiva global, entre el universo, los mundos no caídos, los ángeles caídos, los ángeles no caídos y los hombres aquí en la tierra. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre vosotros a la vista de ellas. Versículo 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? Agua limpia. y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Acuérdense esa frase ahí, agua limpia. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo Dios va a vindicar su nombre ante las naciones, es decir, ante el universo? Os daré, ¿qué cosa? Un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en ¿qué? En mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis, ¿por qué? Por obra. ¿Qué es lo que quiere o cómo Cristo va a demostrarle ante el universo entero? Este es el nuevo pacto a propósito. Cuando dice la casa de Israel, es la casa de Israel espiritual, no es literal. No se lo voy a demostrar ahora. Vaya a su casa y busque Hebreos 8 y 10. Y se dará cuenta que ese libro fue escrito mucho después que Cristo subió al cielo. Ya no es con el pueblo de Israel que había quedado atrás. Es con nosotros hoy. Y ese pacto para nosotros hoy es, te voy a hacer una limpieza completa. Te voy a regenerar de tal manera que el Espíritu Santo en ti va a producir que tú guardes perfectamente mis estatutos y mis mandamientos. Y tú los vas a poner por obras. Cuando yo les hablo de la palabra limpiar, ¿a qué les suena? Y desde el punto de vista escatológico adventista, la expiación del santuario celestial. Y aquí hay un detalle. Nosotros nos concentramos mucho en el santuario celestial, la limpieza de los libros en el cielo. Acompáñame allá, a Levítico 16:30. ¿Cuántos minutos tengo? A ver si este paréntesis vale la pena, se puede hacer. Ok, sí. Levítico 16. Si usted la ha leído su Biblia, se dará cuenta que Levítico 16 es el capítulo del día de la expiación. Levíticos es el tercer libro de la Biblia. El capítulo 16 es el capítulo de la expiación. Le voy a hacer una pregunta aquí. Yo sé que ustedes la saben. ¿Cuál es el templo de Dios? Ok, yo esperaba que me dijeran el cielo, el santuario. ¿Cuál es el templo del Espíritu Santo? Nosotros. Es cierto que hay un santuario celestial, y la Biblia lo dice. Y ese, se están limpiando los libros de allí. Cada vez que se pasa a juicio una persona, se saca los libros y se determina el destino de esa persona. Y aquellos que estemos vivos en la tierra antes de que Cristo venga, va a ocurrir lo mismo, ¿no? El que esté limpio siga siendo limpio, el que esté sucio siga siendo sucio. Y se limpia ese libro que está allí, de aquellos que serán salvos. Los próximos se abrirán esos libros después del milenio, ¿no? O durante el milenio. Pero el cuerpo, el templo de Dios, también somos nosotros. Así que si Dios quiere hacer una limpieza de un templo, ¿de qué templo también la tiene que hacer? Ok, Levítico 16:30. Luego de que se había hecho la expiación, luego de que se había esperjado la sangre en todos los lugares que se esperjaba, ocurrían dos cosas más. La primera es esta, usted sabe la próxima. Dice, porque en este día se hará expiación, ¿por quién? Fíjense que todo el capítulo es del santuario, del santuario, del santuario. Y llegado a ese versículo 30 dice, es por vosotros. Se hará limpieza por vosotros. ¿Y qué más se hará? Y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahora le pregunto una cosa, ¿en qué día escatológico del calendario del santuario estamos viviendo hoy? En el día de la expiación. ¿Y desde qué momento para acá Cristo está limpiando los libros en el cielo? 1844, sí, firme, dígalo rápido, 22 de octubre. ¿Y qué está esperando entonces Cristo para terminar con esos libros? Si cada día nacen más de los que mueren, ¿lo sabía? Cada día nacen más de los que mueren. ¿Qué está esperando Él en ese día de la expiación? La limpieza de nosotros. Lo que pasa es que el mensaje de los tres ángeles, sí va a haber una predicación de los tres ángeles, pero el mensaje de los tres ángeles los predica gente que vive el mensaje de los tres ángeles. Porque es con rostros iluminados que lo van a presentar. Entiéndase, rostro iluminado, el reflejo del carácter de Cristo. Mientras eso no ocurra, el mensaje de los tres ángeles no tiene ningún poder. Ese es el detalle, porque la iglesia adventista puede poner a los tres ángeles en cualquier esquina y no causa su efecto. Porque solamente el que vive el mensaje, hay una ley, esto es otra ley, ¿se acuerdan de las leyes que hablé hace una hora atrás? Hay otra ley, es que nadie puede dar lo que no tiene. Yo no le puedo dar $1,000,000 a usted, no le puedo dar 1,000, porque no tengo $1,000. Es una ley. Y si usted no tiene lo que significa ese, especialmente ese primer ángel, y si usted no ha salido de Babilonia, Babilonia no es salir de la iglesia católica, ese es lo más literal y sencillo. Es salir de todo lo que conlleva Babilonia, completo, y dejar el mundo atrás, y entregarse completamente a Cristo. Usted no lo puede pedir a otro que salga de Babilonia, Pues es imposible. Y ahora en el momento que nos encontramos, Cristo dice, quiero hacer expiación por vosotros. Quiero que sean limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esto es lo que falta. Pregunta que le hago, ¿termina el día de la expiación ahí? Miren acá. Vamos a ver dónde está el agua de... El agua no, el cabrito para... Ok, versículo 26. Yo lo voy a leer y voy a leer esta cita que está acá. ¿Dónde está la cita? Ok. Dice aquí. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel... No, más atrás, porque es antes de que... Ok, el 21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. A mí me gusta más, en inglés dice a fit man, un hombre que cumple con las cualidades para hacer ese trabajo. De hecho, a propósito, esto no es que Dios está poniendo los pecados en Satanás para que Satanás sea el último que pague por ellos. Lo que le está poniendo es la responsabilidad donde tocan. ¿Quién es el originador del pecado? Fuiste tú. Tú induciste al pecado y acusas al pecador. Ahí te va la contestación. El pecado lo pagó Cristo, ya. ¿Me están siguiendo? Nosotros los adventistas no enseñamos que Satanás es el que paga el pecado con el... ¿cómo se llama el animalito? No es un carnero, es un macho cabrío, que es Azazel. No, no es eso. Dice el versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Pregunta que le hago. ¿Quién era este hombre que hizo todo eso que acabamos de leer? ¿Quién? ¿Quién? No, el sumo sacerdote era Aarón. Aarón está esperando que regresara y que esa persona se limpiara toda y entonces él hiciera la última parte del otro cabrito que estaba allí que iba a ser sacrificado. No era Aarón. Dice que era un hombre preparado para esto. ¿Quién era ese hombre preparado para esto? ¿Qué representa poner esos pecados ante ese cabrito que iría al desierto a morir allá solo, que no sería muerto? Él no se derramaba sangre con él, por lo tanto, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. No es la carga del pecado. Piensen en la gran controversia. El milenio. Perfecto, ese es el milenio. Satanás se tira allí, atado por 1,000 años, para que tenga tiempo de pensar, para que se dé cuenta de lo que hizo, para que el universo entero no le quede otra duda cuando se pase a juicio a los otros que se quedaron, ¿no? Los que no fueron salvos. ¿Y quién es el que lo lleva al desierto? ¿Quién? No, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ok, alguien se puso valiente y dijo tú. Ok, déjenme leer esta cita. Veo que tienen dudas o no se atreven a decirlo. Dice acá. ¿Dónde la tengo? Deme un segundito. Oh. ¿La qué? El diablo no quiere que la lea. Ok, toda verdadera obediencia. Ok. Esta la traduje yo personalmente, pero el que quiere verla por sí mismo, está en una colección que se llama Spalding and Magan Collection. Esta es la página 2. No está en español, pero está en el internet. Dice, esta es una cita, yo simplemente traduje lo que necesitaba, ¿no? Si usted quiere leer el párrafo completo. Es una cita refiriéndose al tiempo de las plagas. ¿Quiénes son los que van a recibir las plagas? ¿En qué momento caen las plagas? Claro. Oiga esto ahora. Cuando se cierra la gracia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Discúlpeme. Hay dos citas en el conflicto de los siglos. Una dice mediador, otra dice intercesor. Una es el capítulo 25, otra es el capítulo 42. Y las dos dicen lo mismo. Cuando Cristo se quite sus ropas sacerdotales y se ponga sus ropas de rey, es decir, viene a la tierra, aquellos que estén sobre la tierra van a vivir sin un mediador, dicen uno, y sin un intercesor en la otra. ¿Ok? Eso que yo le acabo de decir a ustedes es blasfemia para cualquier persona que no sea adventista. O también para aquellos adventistas que han aceptado las definiciones del evangelio que predican los demás, no las de la Biblia. Pero ¿cómo se puede vivir con mediador? Te estás salvando por tus propias obras. Pero la realidad es que la vida de todo ser humano ha sido sellada para la eternidad. Y como he sido sellado para la eternidad, es el carácter de Cristo es el que está reproduciendo. Así que Cristo sigue mediando por ti su vida en tu vida, pero no pecados traídos al santuario. Y el contexto es en perdón de pecados en el santuario. Es decir, la lavandería celestial no se necesita porque ya no hay necesidad de llevar ningún pecado allí para lavarlo. Porque Cristo te ha dado todo el poder y todo el que esté haya pasado por la gran tribulación, o está pasando por la gran tribulación, debo decir, y va a ser purificado con esa agua limpia que acabo de leer y el Espíritu Santo lo dominará de tal manera que no hará ninguna violación de la ley de Dios. Y el argumento de Satanás se le cae. Ahora diga la cita. Mientras las plagas caen, el chivo expiatorio es llevado lejos. Él lucha grandemente para escapar, pero es sujetado por la mano del que lo lleva. Ella no dice quién es. Si decepcioné a alguien aquí, lo siento, pero usted va a ver, usted puede inferir quién es. Si él logra escapar, Israel perderá su vida. Yo vi que tomará tiempo llevarlo lejos al desierto después de poner los pecados sobre él. No es Cristo mismo, porque Cristo ya vino a la tierra y hizo lo que tenía que hacer. Y ya Cristo demostró que se podía vivir la vida que él quería que vivieran. Ok, la próxima cita le va a dar más luz. Oiga bien. ¿Dónde está? Ok. Muchos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, esta es mi traducción aquí. Yo la tengo en inglés aquí ahora mismo, así que la voy a traducir directamente. Esta es The Signs of the Times, mayo 10, 1899. Satanás había aseverado que el hombre no podía guardar los mandamientos de Dios. Para probar que ellos podían, Cristo vino como un hombre y vivió una vida de perfecta obediencia. Como evidencia, y la palabra en inglés dice sinful man, un hombre con naturaleza caída o pecaminosa, o seres humanos pecaminosos. Como evidencia a los seres humanos pecaminosos y a los seres de los mundos no caídos, y para los ángeles celestiales, ¿qué versículo acaba ella de mencionar aquí? Saque su programita. ¿Qué dice al frente? ¿Qué dice al frente de su programita? ¿Frente a qué? Ángeles y ángeles, hombres y ángeles, y el universo, la palabra que le faltaba ahorita. Es decir, está citando 1 Corintios 4:9. La voy a leer de nuevo. Para probar que sí podían, ¿no? Cristo vino como un hombre y vivió una vida de obediencia perfecta, como evidencia al mundo, como evidencia a los seres humanos caídos, es decir, a los hombres, a los mundos no caídos, ¿ese es quién? El universo, y a los ángeles celestiales, que el hombre puede guardar la ley de Dios a través del divino poder que se da abundantemente o se provee abundantemente para todos los que creen. Para poder revelar Dios al mundo, él demostró cierto aquello que Satanás había negado. Cristo se dio como voluntario a la humanidad y en su poder la humanidad puede obedecer a Dios. Y vuelve y cita el mismo texto de Juan capítulo 1, y tantos como lo recibieron, a ellos les dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Todo el cielo, toda la fuerza en el cielo, o todo lo que Cristo tiene que dar en el cielo, se lo dio al mundo. Yo voy a decir en inglés porque no, mi traducción no me gusta. Dice, all heaven is Christ to give to the world. Todo lo que necesitamos. Dice acá. Dice. Ok, a medida que la mente se espacia en Cristo, el carácter es modelado a la imagen divina. Los pensamientos son saturados en un sentido de su bondad, de su amor. Contemplamos su carácter y así Él está en todos nuestros pensamientos. Su amor nos abarca. Aún al observar un momento el sol en su gloria meridiana, cuando apartamos nuestros ojos, su imagen aparecerá en todo cuanto veamos. ¿Lo ha hecho antes? Usted mira una luz y después mira otro sitio y todavía la imagen de la luz de lo que estaba viendo se sigue proyectando allí porque quedó la impresión en sus fotorreceptores en la retina. Así ocurre cuando contemplamos a Jesús. Todo lo que miramos refleja su imagen, la imagen del sol de justicia. No podemos ver ninguna otra cosa ni hablar de ninguna otra cosa. Su imagen está impresa en los ojos del alma y afecta toda porción de nuestra vida diaria, suavizando y subyugando toda nuestra naturaleza. Al contemplar, ¿se acuerda de la cita aquella? Que nos asemejamos a lo que contemplamos. Al contemplar, somos conformados a la semejanza divina, a la semejanza de Cristo. Ante todos aquellos con quienes nos asociamos, reflejamos los brillantes y alegres rayos de su justicia. Hemos sido transformados en carácter, pues el corazón, el alma y la mente han sido irradiados por el reflejo de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Aquí de nuevo se manifiesta una influencia viva y personal que mora en nuestros corazones por la fe. Palabra de vida del gran maestro, página 253. Cuando nos sometemos a Cristo. Esta es la última cita y un texto más y acabé. ¿Oh, sí? Oh, pues le puedo dar más texto. Escuchen esto. Cuando nos sometemos a Cristo, ¿cuál es la condición de aquel que está en Cristo Jesús? Es una nueva criatura, pero ¿se acuerda el versículo de Romanos 8:9? ¿Tiene el qué? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué significa someterse a Cristo? ¿Quién lo controla a usted? ¿Qué significa alguien sometido? ¿Que usted hace su voluntad? No. ¿Se acuerda Jesús allá en Getsemaní? Cuando vio todo lo que significaba llevar toda aquella carga de pecado y sufrimiento, no solamente el físico, el de llevar la carga del pecado. ¿Quería Jesús pasar por allí? ¿Era el deseo de él? No. El deseo era él, yo no quiero pasar por esta copa, no me la quiero tomar. Pero ¿estaba él o no estaba él sometido al Espíritu Santo? ¿Qué cosa dijo? No se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es sometimiento. Dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Hay un versículo, me parece que es 1 Corintios 14, 10. Dice, llevando todo pensamiento cautivo. ¿Qué significa eso? ¿Dónde empiezan los pensamientos malos? ¿Dónde empiezan las acciones malas? Ok. ¿Es malo que me llegue a mí el pensamiento de algo que no debo hacer? No es malo. Exacto. Es la naturaleza mía normal ser tentado por eso. Eso no es pecado como mucha gente enseña. Citan mal las palabras de Cristo que aquel que miró a una mujer para codiciarla. Pero Cristo mismo lo dice, para codiciarla. Una cosa es que yo la vea y sea tentado y otra cosa es lo que lleva con ese pensamiento. ¿Dónde se queda ese pensamiento? Si no, vaya en su casa, no me da tiempo ahora. Santiago, capítulo 1, de los versículos 12 al 15, le dice exactamente lo que es pecado. Y le dice que una vez ese pensamiento, él usa la palabra concupiscencia, ha concebido, entonces da lugar al pecado y el pecado a la muerte. Santiago 1, versículos 12 al 15. Ok. Dice aquí, los pensamientos se sujetan a él. ¿Qué es entonces lo que espera el Espíritu Santo, Dios, Jesús, los ángeles, todo el universo, que nosotros hagamos con nuestra mente? Punto. Aquí está la clave de la vida cristiana. Pensamientos conectados completamente en Dios y el resultado natural es una vida en armonía con Dios y con su carácter. No existe otra manera. Porque si usted está conectado de esa manera, no le está dando lugar. ¿Se acuerda la casa vacía esta mañana? Que Satanás salía, o el demonio, y llegaba y veía la casa vacía y traía otros, ¿qué? Peores que él. Pues si esa casa está llena y está ocupada, ¿tiene espacio el demonio para volver? No tiene. Y si su mente está allí cautiva, sujetada, el Espíritu Santo lo controla completamente. ¿Y qué pasa? Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de ¿quién? De Jehová. Entonces la pregunta es ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer para nosotros vivir en perfecta obediencia a la ley de Jehová? ¿Cómo comienza la...? Someternos a Cristo. Cuando nos sometemos a Cristo. Me dieron varios minutos más, así que voy a leerles otra cita más. Tened en cuenta... Discúlpenme, esta la leímos ya. Deme otra cita más y entonces vamos a los dos versículos finales. Y ahí acabamos con la gran controversia y pasamos allá, a la sesión plenaria. Ok. Muchos que profesan amar a Dios controlan su espíritu hasta cierto punto sin la ayuda de la gracia especial de Dios. Y eso se llama dominio propio. Mucha gente tiene la capacidad de hacerlo. No voy a decir esto aunque lo sienta. Y con esfuerzo se puede hacer. Y de hecho, yo creo que en la vida cristiana, la mayoría de nosotros, eso es lo que hacemos. Hemos aprendido a tener dominio propio de que no se vean nuestros defectos de carácter en situaciones que no queremos que se vean. Pero cuando no nos están mirando, hacemos lo que no debemos hacer. No, eso se llama personalidad, no carácter. Lo que yo te proyecto para que tú creas que yo soy, no lo que yo realmente soy. Dice ella, mucha gente puede hacer esto. De hecho, el verdadero dominio propio, que es la templanza, es un fruto del Espíritu, en Gálatas capítulo 5. Ese no es lo que ella está hablando. Lo que está hablando es simplemente la fuerza de voluntad que mucha gente tiene la capacidad de hacer. Ejercen el autocontrol. Esto es en verdad una reprensión para los que saben que de Dios pueden obtener fuerza y gracia y sin embargo no manifiestan las gracias del Espíritu. ¿Qué está diciendo ella? Mucha gente puede hacer lo que nosotros los adventistas del séptimo día decimos que hacemos. Nos portamos bien, hacemos lo mejor que podemos y nos controlamos. Pero esa no es la vida cristiana lo que está diciendo ella. Es algo más que eso. Se trata poder y gracia del Espíritu. Dice, Cristo es nuestro modelo. Él era manso y humilde. Aprenda de Él e imite su ejemplo. El Hijo de Dios no tuvo tacha. Debemos apuntar a su perfección y vencer como Él venció si hemos de sentarnos a su mano derecha. ¿Se puede o no se puede? Yo me acuerdo en el 2008 cuando Obama estaba corriendo para presidente, ¿no? Yes, we can. La pregunta que yo le hago ahora, ¿se puede o no se puede vivir una vida victoriosa con Cristo Jesús antes de que Él venga? Seguro que se puede. Dice ella, el Hijo de Dios no tuvo tacha, debemos apuntar a su perfección y vencer como Él venció si hemos de sentarnos a su mano derecha. Ok, no sé si leer esta porque tengo que volver a traducir en inglés y no lo voy a hacer. Esta está en Sign of the Times otra vez. Así que vamos a Hebreos capítulo 10. Dos versículos y acabamos con la gran controversia. Yo creo que ustedes tienen suficientes citas ya ahí para saber que se puede vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Así como Cristo la vivió y dependió de su Padre, nosotros también lo podemos hacer. Hebreos capítulo 11. ¿Usted sabe qué capítulo es ese? ¿Cuál es ese capítulo? Ah, capítulo de fe. A mí me gusta como dice ahí en el librito Fe y Obras. No sé si está en español. Faith and Works. Dice, y ese capítulo muy bien podría llamarse el capítulo de las obras. Porque todo el que está allí está porque demostró su fe a través de qué? De las obras. Y hoy en día la iglesia no quiere hablar de obras para que no digan que somos legalistas. Pero la verdadera fe se demuestra en las obras. Como hablábamos aquí hace un ratito, la que me preguntó, Santiago lo dice, ¿quieres saber necio, hombre vano, le llama a él? Que la fe sin obras es muerta. Y son las obras las que Cristo va a hacer para que nosotros andemos en sus estatutos y hagamos sus obras, son las que Él hace para demostrarle al mundo entero que nosotros sí podemos vivir la misma vida que Él vivió. Llegado al final del capítulo, miren esto. Usted sabe la historia de todos los que están allí. Y después que hace toda esa galería de los héroes de la fe, como se le conoce, mira el versículo, los versículos finales. Dice acá, y todos estos, es decir, Abraham, Noé, Enoc, ¿quién más? Abraham otra vez, José, Moisés, todos esos que están allí. Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque ¿qué cosa es lo prometido realmente? A excepción de uno de ellos. Porque Enoc aparece en la lista, ya uno que está en el cielo. Pero en términos generales, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí con ellos? ¡Claro! No lo recibieron, están descansando, esperando. Pero fíjense lo que ellos están esperando, términos simbólicos, claro está, los muertos nada saben. Proveyendo Dios alguna cosa como. ¿Cómo? Escucha esto bien. ¿Qué cosa mejor que haber sido la única persona que creía que venía un diluvio, haber predicado 120 años, haber construido ese barco, haber entrado en el barco y haber salido después de los 150 días y, no, el 150 días para la fuente de las aguas y la lluvia. Después del año y medio, ¿no? Más o menos, que estuvo el agua sobre la tierra y haber salido del barco y haber sido el único. ¿No le parece que eso es algo grande por sí solo? ¿No le parece que Moisés, poniendo su vara, estirando su vara y tocando las aguas del Mar Rojo y dividiéndolas en 12, haciendo un camino en medio de ellos, es algo grande? ¿Cierto o falso? ¿No le parece que es algo extremadamente ordinario que usted se llame Abraham y se le aparezca Cristo mismo con dos ángeles a su casa y hable directamente a usted? Sin embargo, ¿qué dice el versículo? ¿Qué cosa va a pasar que es algo mejor? Mira lo que dice allí. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Y considere esto. Ellos van a ir al cielo. No lo han recibido todavía, pero la promesa está allí. Van a ir al cielo. Nosotros también. Por lo tanto, ¿qué cosa mejor nosotros recibiremos que ellos no recibieron? Ok, okay. ¿Cuánto tiempo queda? Ok. Sí. ¿Quiénes son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va? Yo lo voy a mencionar sin leer o sin buscar textos. El que quiera seguir puede seguir en su casa. ¿Quiénes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Los 144,000. ¿Qué características tienen estos 144,000? Ese remanente, los 144,000. No se han contaminado con mujeres, y más que eso. ¿Qué cosa no se encontró en su boca? Engaño, no se encontró. De hecho, vaya a Salmos capítulo 15, rápido, rápido. Me dice 10, 5, porque... Salmos el capítulo 15. Por si usted no lo sabía, ese es el Salmo de los 144,000. Los 144,000 están ¿en qué monte? En el monte de Dios, en el monte Sión. Sí, Salmo 15. Ese es el pasaporte. Ahora vamos a ver las características de ellos. Y están aquí en este Salmo. ¿Y por qué vamos a ver algo mejor que ellos? Dice allí, sí, Salmo 15, versículo 1. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte de Sión? Lo que pasa es que yo quería leerle una cita de Evento de los Últimos Días. ¿De quiénes son los 144,000? ¿Y qué tienen que ver ellos con el santuario o el templo celestial? Comentando este mismo pasaje. Y la respuesta no se hace esperar. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿Usted vio las características de los que están allí? Déjeme decirle algo más. Otra característica de los 144,000 es que cantan algo. Y una canción por allí. ¿El himno número qué? ¿De quién? ¿De Moisés y de quién más? Dígame algo donde solamente Cristo y Moisés, solamente dos seres humanos en esta tierra lo han hecho. Cristo y Moisés. Que nadie más ha hecho, pero los 144,000 van a hacer. Le voy a dar un hint, ¿no? Dice la hermana Joel, le decía a toda la gente, que Cristo no podía ver a través de los portales de la tumba. Ese es el capítulo de Getsemaní. ¿Qué significa eso? No, si él la vio bien, lo que no vio fue el otro lado. Que él pensó, acuérdense que él era 100% humano, era 100% divino, pero era 100% humano. Él pensó que iba a pasar esa muerte y no veía cómo iba a regresar, porque era 100% humano. Ok. No, no es eso, porque llegó al cielo. Pero ocurrió algo interesante en la vida de Moisés. Yo no lo quiero decirlo, quiero que ustedes me lo digan. Cristo está dispuesto a perderse por la eternidad, ¿lo sabía? Eso es lo que está diciendo. Yo no veo, voy a regresar o no. Yo no quiero pasar por esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si se trata de salvar a la humanidad y yo no regresar de los portales de la tumba, yo lo hago. ¿Por amor a qué? Si nosotros decimos nosotros rápido. Sí, sí, es cierto, nosotros. Pero más que eso, ¿por amor al nombre de quién? De Dios. Porque es el carácter, porque Cristo pudo habernos salvado a todos nosotros sin tener que morir si esa ley no estuviera vigente, que es el reflejo de su carácter. Por lo tanto, para mantener la honra de esa ley, que es el carácter de Dios, murió. Nosotros siempre decimos que fue por mí. Acuérdense que eso fue el ¿cómo se dice? No quiero decir el byproduct, ¿no? El producto. Sí, quería salvarnos. Pero estaba el juego, el nombre de Dios y su carácter en esa ley. Cuando Moisés bajó del monte, y se encontró con el becerro de oro, y se encontró con la fiesta que estaba allá, y el ruido, y el algaraz, y todo lo demás, ¿qué cosa le dijo Dios? No, pero ¿qué cosa? Exacto. ¿Qué cosa le dice Dios a Moisés? Salte, quédate aquí, que yo voy a sacar un pueblo de ti y voy a barrer a todos los que están aquí. ¿Y qué cosa le contestó Moisés? ¿Por qué? Sí, pero ¿cuál es la razón? Moisés está diciendo, ¿sabes qué? Yo prefiero, ¿sabes qué significa sácame del libro de la vida? ¿Qué significa? Yo creo que no me estás entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Algo? Quítame la vida eterna. Porque dice el Apocalipsis 13:8 que solamente van a ser salvos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si el libro de la vida de Moisés, si el libro de Moisés no está en el libro de la vida, Moisés no tiene vida eterna. Y Moisés dice, ¿sabes qué? Yo prefiero que mi nombre quede fuera del libro de la vida con tal de que tu nombre no sea profanado entre las naciones. ¿Se acuerdan a Abraham? Claro, Abraham no dijo ese paso adicional, pero Abraham dijo, no, si hubieran 50 ya no lo hagas, ¿qué van a decir de ti después? ¿Que eres un Dios injusto? ¿Usted se da cuenta cuánta implicación tiene esto? Los adventistas estamos en assurance of salvation, dame seguridad de salvación, no me hagas sentir mal, dime que estoy salvo, cuando realmente lo que Dios le interesa refleja mi carácter y olvídate de tu salvación, yo me encargo de lo otro. Y como estamos pensando en nosotros, nuestra salvación, no hacemos la obra que tenemos que hacer. Pues disculpen ese paréntesis, me salió del alma allí. Pero de eso no se trata esto, se trata del nombre de Dios. Y los 144,000 tienen el nombre aquí y no amaron a sus propias vidas, dice ellos. Hasta la muerte. No importa lo que me pase a mí, lo que está en juego no es mi salvación, es el nombre y el carácter de Dios. Y yo no voy a hacer, ¿qué cosa decía Job 1:22 y Job 2:10 en todo esto? Job no pecó, ni con sus labios, dice el capítulo 2, versículo 10. Y aquí lo dice, no se encontró engaño en su boca. Es decir, los 144,000 van a decir, no importa lo que esté pasando ahí arriba en el cielo, yo no sé ahora mismo cuál es la acusación, yo no sé exactamente qué tiene que ver con mi vida, pero yo sé que el nombre de Cristo, su carácter está en juego. Y así como se agarró Cristo de su Padre, así lo voy a hacer yo también. Así como Él dependía completamente del Espíritu Santo, así lo voy a hacer yo también. Y el resultado va a ser que su nombre va a estar en el libro de la vida del Cordero, porque los 144,000 van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y van a estar en el monte Sión, en su tabernáculo. Esto fue un paréntesis. ¿De qué versículo estamos antes? Hebreos, discúlpeme. Hebreos nuevamente. Por lo tanto, ahora con todo eso que dije. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa que mejor. Y yo dejé esa cita en el cuarto, el evento de los últimos días. ¿Cuál es esa cosa mejor? ¿Alguien sabe qué privilegio tendrán esos 144,000? Exacto, porque ellos cantan ese cántico de Moisés y del Cordero. ¿Cuál es la misión de ellos con Cristo a través de todos los mundos? Y en la visión ahí dice que llegó un momento cuando Cristo entró al templo y dijo, hasta aquí. De aquí en adelante pasan solamente ¿quiénes? Los 144,000. Yo no sé si es simbólico, yo no sé si es literal, no importa. Pero las características están allí. Y son aquellos que se encuentren vivos, porque la Biblia lo dice, son rescatados de entre los hombres cuando Cristo venga y estén dispuestos a pasar por todo ese tiempo de angustia, agarrados como lo hizo Cristo de su Padre Celestial. De hecho, la cita dice textualmente, tener la fe de Jesús significa... No, esa yo sí la tengo aquí. Dime un segundito. Tener la fe de Jesús... No. Yo la tengo acá en el maletincito, en mi libreta. Esta la escribí en el avión. Me quedan 7 minutos. Ok. Deme medio minuto. ¿Alguien sabe lo que significa tener la fe de Jesús? Fíjense que no dice tener fe en Jesús. Acuérdense lo que leímos de aquellos que decían creer en Jesús y que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Qué significa tener la fe de Jesús? ¿Qué es esto? Espérese un segundo acá. Oh, aquí tengo las otras citas que estaba buscando. Ok, déjenme leer esta otra que se me quedó cuando nunca la escribí acá. Y entonces le leo qué significa tener la fe de Jesús. Estas son sacadas de un librito que yo no sé si está en español. Debe estar porque yo las literalmente como estaba en la computadora las pasé acá. Confrontación. Confrontation. ¿No han visto ese librito? Página 51. Cristo no se puso a sí mismo en el camino de la tentación. Él no buscó la prueba, ni se metió en terreno peligroso. Dios permitió que Satanás tentase a su Hijo hasta lo sumo y que el poder del diablo se manifestase sobre Cristo. Pero Jesús sabía que si él perseveraba y mantenía su integridad en esta prueba tan tremenda, Dios estaría dispuesto a enviar un ángel del cielo para librarlo si no había otra manera de hacerlo con tal de que él obtuviera la victoria. Por eso él tomó el lugar de la humanidad caída para ser representante de la raza humana. Él nos enseñó lo que significa confiar en Dios. Y entonces ella cita 1 Corintios 10, 13, usted lo sabe. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? ¿Que no sea qué? Humana. Antes con la tentación que viene. La salida. Ahora va. Nuestro Salvador demostró lo que significa la fe perfecta. Confianza absoluta de que su Padre Celestial no le permitiría ser tentado más allá de lo que él podía soportar, pero que también le daría la fuerza para salir victorioso. ¿Qué cosa es la fe de Jesús? ¿Qué cosa es? La misma confianza que tenía Jesús en su Padre, que él no lo permitiría ser tentado más allá de lo que podía ser tentado y le daría la salida a esa tentación. Ahora aquí va la cita de ella textualmente. Tener la fe de Jesús significa confiar como Cristo, de que Dios nos dará la victoria si pacientemente soportamos la prueba, así como Cristo soportó la prueba y salió victorioso. ¿Qué cosa es tener la fe de Jesús? No es, yo confío en Cristo y me bauticé por las 28 doctrinas que tenemos en la iglesia. Es esa confianza constante que Cristo tenía en su Padre manifestada en la vida de nosotros. Y vamos a acabar con esto. Judas, capítulo 1, versículo 24. Se quedó la otra, pero yo creo que es suficiente, o más que suficiente. Judas, capítulo 1, versículo 24 y 25. ¿Qué cosa es gloria? Gloria es carácter. Ok, gloria es carácter. Déjalo para allí en la mente. Yo nunca terminé el versículo 40, ¿no? De Hebreos 11. De una cosa mejor, sino que yo lo voy a leer en lo que ustedes buscan ese. Dice aquí, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, nuestra perfección va a ser mejor que la de ellos, es lo que está diciendo el versículo. A nosotros nos tiene una cosa mejor. Ellos fueron perfeccionados, muy bien, pero a nosotros será mejor todavía. Claro, pónganse a pensar, ellos no tenían todo el conocimiento que nosotros tenemos hoy. Toda la experiencia del pueblo de Israel a través de la Biblia, toda la experiencia de la era cristiana, de la Edad Media. Y después tenemos el espíritu de profecía donde nos dice para cada aspecto de nuestra vida qué tenemos que hacer. Ellos no lo tenían. Por lo tanto, al que más luz se le da, más se espera, ¿no? Con esto termino. Y esta es una promesa. Dice aquí, aquel que es poderoso para guardarlo sin qué. Sin caída. ¿Sabe qué? La palabrita allí, si alguien tiene la New King James, va a ver que dice stumble. ¿Qué significa eso? Tropezar. No es solamente que no te vas a caer. Es aquel que es poderoso para guardarte sin qué. No tiene ni que tropezar. Tú puedes caminar derecho a la vida cristiana, porque Él es poderoso para guardarte sin caída y presentaros como sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de lo que Él quiere hacer? Presentarte como sin mancha, pero nosotros nos estamos enseñando. No, tenemos manchas, pero como estamos cubiertos por la justicia de Cristo, Él nos presenta ante allá. Sí, Él nos presenta su vida a nuestro lugar, pero la vida nueva en Cristo es la vida de Él a través de la nuestra, que es lo que Él está presentando. Es la vida de Él, pero es a través de la nuestra. Y al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea ¿qué cosa? Gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Qué cosa gana Jesús cuando Él demuestre y nos presente en su trono sin mancha y sin caída? ¿Qué cosa Él gana? La gloria. Sí, el carácter devuelto. Sí, mi carácter es bueno, es justo, es santo. ¿Y qué cosa le da ese derecho a Dios otra vez? Él lo tenía, pero ante la mente del universo entero. ¿Qué cosa le da otra vez? ¿El qué? ¿Qué dice el versículo? No me mire, yo no me lo estoy inventando, léalo ahí. Dice, la gloria, sea gloria, ¿y qué cosa? Y majestad, imperio y potencia. ¿Por qué imperio, imperio, potencia y majestad? Ahora y por todos los siglos, ¿por qué? Sí, exacto. Pero ¿por qué ahora puede decir, sabes qué? Voy a eliminar a Satanás y todo se acabó. ¿Por qué? Porque no va a haber más pecado. Pero ¿qué razón ahora tiene para poder eliminar a Satanás y a todos los que se perdieron, y a los ángeles caídos? Porque ya se demostró. Y la contestación de los hijos de Dios, mira, sí la ley se puede guardar, sí el carácter de Cristo es justo, santo y bueno, mira la evidencia allí. Mírala aquí, aquí termina la gran controversia. Ahora sí, último versículo, regrese a Filipenses capítulo 2 y ahora vamos a terminar con el versículo 10 y 11. Ahí está el fin de la gran controversia completo. Cuando el mismo Satanás va a reconocer que Dios tenía razón. Que Dios tenía razón. Último versículo. Y aquí terminamos. Ya leímos los demás. Hasta que Cristo se hizo hombre. Vimos que se hizo hombre igual que nosotros. Vimos que vivió una vida poderosa en Cristo Jesús. Condenó al pecado en la carne. Quiere vivir la vida en nosotros para que nosotros podamos condenar el pecado en la carne. Y entonces él ganarle el argumento al diablo. Y la cita que leí al principio, ¿no? Cuando el carácter de Cristo sea revelado en su iglesia, entonces viene a reclamarlos como suyos. Y aquí está el fin de la gran controversia. Como él hizo todo eso, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Y le dio un qué? ¿Le dio un qué? ¿Está leyendo conmigo? Filipenses 2.10. Léalo conmigo. 2.9. Por lo cual Dios también lo qué? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio su carácter de vuelta. Las acusaciones eran contra Cristo, acuérdese, particularmente. Y ahora dice, tienes toda la razón, todo lo que tú hiciste para convertirte en hombre, el ejemplo que les diste, la vida que viviste, la muerte en su favor, la sangre que derramaste y el poder que les das ahora en el Espíritu Santo, todos ellos te vindican nuevamente y lo que hacen en el santuario celestial por nosotros, ¿no? Dice, vindicaré mi nombre. Y ahora aquí Dios le está diciendo, ahora te voy a dar un nombre que está sobre todo ¿qué? Sobre todo nombre. Es una frase poética decir, ahora sí tu carácter es ensalzado completamente. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todo el universo. ¿Quiénes son los que están en los cielos? Los ángeles y también los seres de los mundos no caídos, los que están en la tierra que son los hombres y también en ese momento después del milenio, aquellos que resuciten después del milenio, que son los perdidos, también van a reconocer a Cristo, es decir, los que están en la tierra. Esto no es que haya un infierno debajo de la tierra ahora mismo. Dice aquí, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de Dios el Padre. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿podemos o no podemos adelantar la venida de Cristo? Claro que podemos. Si lo que Cristo está esperando es la demostración del carácter de Cristo en su iglesia, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Demostrarlo. Demostrarlo. Y si usted hace eso, Cristo dice, ¿sabes qué? Ya la mies está madura, ¿no? El versículo que leímos allá en... ¿Dónde fue que lo leímos? A principio, en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14 y 15. Pasa la hoz, que la mies está madura, y ahora puede venir a reclamarnos como suyo. ¿Por qué? Porque tiene el argumento que necesita. Cristo vindica su nombre a través de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es someternos a él y decir, ¿sabes qué? Si es necesario, quita mi nombre del libro de la vida. Pero es tu nombre, no el mío, el que vale. Que todo lo que yo hago, yo diga esto bien en su vida cristiana, joven. Todo lo que tú haces, todo sin excepción. ¿Tú estás diciendo Satanás tiene la razón o Dios tiene la razón? Todo. Si tú votas por Satanás o votas por Cristo, es la gran controversia. Tú decides de qué lado quieres estar. Si votas por Cristo, le estás ayudando a Cristo a que él pueda contestarle ese último argumento a Satanás. Si estás votando por Satanás, estás diciendo, no, él no tiene razón, es Satanás. Y tú sabes las consecuencias, tú no las quieres. Así que yo te exhorto en esta noche ya que te pongas del lado de Cristo. Que permitas que cada pensamiento tuyo y la vida completa tuya gire en torno a Cristo. De tal manera que Él pueda reproducir su carácter en ti y pueda venir a reclamarnos como suyos. Que Dios nos bendiga esta noche. Vamos a estar en pie y con esto terminamos y pasamos entonces al otro lado allá. Ok, oramos. Padre y amantísimo Dios que estás en el cielo, qué agradecidos estamos porque quieres trabajar en nosotros. No lo merecemos. Somos pecadores y merecemos morir. Sin embargo, tú no podías dejarnos aquí. Así que hiciste toda provisión en Cristo Jesús para que Él derramara su sangre, para rescatarnos a nosotros del pecado. Y como nos has rescatado del pecado, quieres que vivamos una vida victoriosa sobre el pecado. Cuando Cristo vino a la tierra, dijo que Él había sido ungido para liberar a aquellos que estaban en la cárcel, a los oprimidos del diablo. Y queremos nosotros hoy, en esta noche, salir de esa cárcel. Muchos de nosotros tenemos vicios, malos hábitos o hábitos dañinos que nos dañan nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros albergamos pecados acariciados que no nos dejan progresar. Pensamos que estamos en la vida cristiana y sin embargo Cristo no está en el corazón. Así que te suplicamos en esta hora que permitas que Cristo entre a nuestro corazón. Hacemos ejercicio de nuestra voluntad, abriéndole el corazón a Cristo para permitir que Él entre a nuestra vida, que transforme nuestro ser, que nuestros pensamientos sean sus pensamientos, nuestras acciones sean sus acciones, que nuestra mente llegue a ser la mente de Cristo. Todo esto lo pedimos y lo rogamos solamente a los méritos de la sangre preciosa de Cristo, no porque haya nada en nosotros, sino porque el mismo Cristo lo va a hacer para bendecir el nombre de Dios en nuestra vida. En Él mismo lo pedimos. Amén.
This message was recorded by Fountain View Productions for GYC. GYC, a supporting ministry of the Seventh-day Adventist Church, seeks to inspire and equip young people to be vibrant, Bible-based, and Christ-centered Christians. To download or purchase other resources like this, please visit us online at www.gycweb.org.